Poeni lalis, imita usla.
En diciembre de 1974, The New York Times publicó informaciones sobre actividades ilegales de la CIA en el suelo estadounidense. Dichas actividades consistían en experimentos con ciudadanos de Estados Unidos sin que estos dieran consentimiento alguno. El escándalo público que suscitó las informaciones del New York Times hizo que las autoridades investigaran la veracidad de las informaciones vertidas por el periódico. A raíz de dichas investigaciones, salió a la luz pública la extraña muerte de Dr. Frank Olson en el año 1953, al tirarse al vacío de una ventana de la habitación de un hotel de Nueva York. Olson era una persona optimista, alegre, muy sociable, amante de bromear con sus amigos y conocidos. Pero desde unas semanas antes de su muerte, sufrió un súbito cambio de comportamiento. Era como si fuera otra persona. En muy pocos días, se volvió, y sin razón aparente, amargado, deprimido. Había perdido el contacto, el encanto con la gente, el gusto para conversar largo rato con las personas. Ahora era un hombre gris y solitario, hasta que terminó suicidándose. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue la caída desde la ventana de su habitación, pero también arrojó un dato que sorprendió sobre todo su familia. En su organismo se encontró restos de droga. Con el paso de los años, el curso de las investigaciones, nos fueron mostrando piezas de un rompecabezas preocupante y siniestro. El doctor Frank Olson, que trabajó para la División de Operaciones Especiales del Cuerpo Químico del Ejército Estadounidense, asistió a una reunión organizada por Sidney Gottlieb, jefe del Technical Service Staff de la CIA, 9 días antes de su trágico final. Gottlieb llevaba en su poder una cantidad de LSD. Sin que ninguno de los asistentes se percatase, vertió una dosis de la droga en la bebida del Frank Olson. A juicio de Ben Wilson, que estuvo presente en aquella reunión, Frank se comportó de manera extraña, impropia de él. Probablemente la muerte de Olson fuera una consecuencia no deseada para los que experimentaban con el poder de las drogas. La investigación de la muerte podía descubrir la existencia del proyecto secreto de control mental. Gottlieb y su jefe, el director de la CIA, Allen Dulles, iniciaron un ocultamiento de los sucesos que ocasionaron la muerte de Olson. Ese ocultamiento duró 20 años. Un memorando de enero de 1952, un año antes de la muerte de Olson, explica el proyecto de control mental y cuál es su propósito. Podemos tomar control del individuo, al punto donde éste hará nuestra voluntad, contra la suya propia, y aún contra las propias leyes fundamentales de la naturaleza y de la autoconservación. Se formó un equipo de trabajo en la CIA, con la disponibilidad de viajar a cualquier parte del mundo. Su trabajo consistía en llevar a práctica las nuevas técnicas de interrogación. El objetivo era obtener información y que para el sujeto interrogado, dicho interrogatorio nunca tuviera lugar, no lo pudiera recordar. Para estos fines se utilizó toda clase de narcóticos, marihuana, heroína, pentanol, conocido como la droga de la verdad, y el LSD. A pesar de que los resultados iniciales sobre control mental no dieran los frutos deseados, el proyecto se consolidó. Y el 13 de abril de 1953, el MK Ultra vio la luz. Gagarin. MK Ultra tenía claras diferencias con sus antecesores, el Blue Bird y el Antichoque. Solo tenía acceso a los mandos altos de la CIA, y sus propósitos eran muy ambiciosos. bajo el epígrafe de MK Ultra, se desarrolló hasta 149 subproyectos de muy diversa índole. Unos se encargaban de experimentar los efectos de las drogas ilegales, otros investigaban la electrónica. Hubo uno para controlar organismos a distancia. Un objetivo muy ambicioso era conseguir que un individuo se convirtiera en un espía sin que él lo supiera. El proyecto, llevado a cabo por el director del servicio del Hospital Público de Kentucky, Dr. Harris Isabel, consistía en aplicar grandes dosis de LSD, mescalina, marihuana, escopolamina y otras drogas a unos internos de raza negra. A cambio de participar, les inyectaba morfina, hasta 3 veces al día. Cuando esto llegó al Senado, en 1975, Isabel Harris dio a entender que no había contradicciones en proveer estas drogas duras a unos adictos. Tras el revuelo público de la declaración de Harris Isabel al Senado, la CIA anunció el cese de todas sus operaciones sobre control mental. Sin embargo, el veterano de la CIA, Víctor Marchetti, afirmó que el cese de las operaciones era un engaño. Otro veterano, Miles Copeland, declaró que el Senado solo vio la punta del iceberg de las operaciones secretas de control mental que la CIA llevaba a cabo. Otra fuente dentro de la comunidad de inteligencia dijo que los esfuerzos de la CIA posteriormente se centraron en la psicoelectrónica, ya que la narcohipnosis ya había dado todo lo que era posible. Era necesario abrir otra vía de investigación. La combinación de ambas técnicas, la eléctrica y la narcótica, abría las puertas a la alineación total del ser humano. El doctor José Delgado, un neurofísico de la Universidad de Yale, estaba particularmente interesado en la estimulación eléctrica del cerebro. Descubrió que mediante el implante de una sonda en el cerebro era posible ganar enorme poder sobre el control de una persona. Esta sonda operaba por ondas de radio de FM y podía inducir un sinnúmero de emociones humanas. El doctor Delgado anunció que sus hallazgos demostraban la desagradable conclusión de que el movimiento, emociones y conducta pueden ser dirigidos por fuerzas eléctricas. El próximo paso fue la miniaturización de dichas sondas para pasar posteriormente a microondas, ubicando un voluntario dentro de un campo electromagnético y usando ondas de radio específicas, era posible modificar las ondas cerebrales. Esto fue el descubrimiento del Dr. Ross Idey de la Universidad de California. El Dr. Joseph Sharp, del Instituto de Investigación del Ejército, logró transmitir palabras a través del microondas. Ubicando dentro de un flujo electromagnético, Sharp podía entender claramente palabras transmitidas a él por un compañero. Otros adelantos continuaron hasta 1974, cuando el Dr. Skapich, científico con fondos del Departamento de Defensa, declaró que era capaz de proyectar la palabra del hipnotista mediante la energía electromagnética a la zona subconsciente del cerebro del individuo. Aclaró que esto sería posible sin la necesidad de emplear receptores o transmisores de mensaje. Por primera vez, los agentes tenían la posibilidad y habilidad para penetrar en la mente de un individuo incluso sin manipulación previa y sin que éste lo notara.
Puede ser tu mañana. Sabemos que conoce la verdad, señor. Por su propio bien, no vuelva a mezclarse en el sur.
Os aviso cómo están conspirando. Pueden borrar de un plumazo del mapa y ya está. MK Ultra.
Imagino que mueven los hilos.
Porque presiento lo que están cocinando. Quieren que fijes tu mirada en esa espiral. MK Ultra.
Imagino.
Bienvenidos al programa.
Pues este es el tema principal del programa de hoy de la LEF que hemos traído a esta mesa y que hay algunos otros datos de interés ¿Qué vamos a comentar a continuación?
En estos pocos minutos antes de publicidad podemos hablar de este proyecto llevado a cabo por la CIA y que no nos estamos inventando, ni es un cuento chino de estos que ni un rumor ni una leyenda urbana. Es algo que sucedió realmente y que incluso el gobierno estadounidense, el Senado americano, investigó, porque fue un caso claro de violación de los derechos humanos en Estados Unidos, en el que se experimentó con la población.
Con la población. Incluso hay la CIA es el servicio de inteligencia, ¿no? Y que tiene la facultad de actuar fuera de suelo estadounidense, ¿no? Y porque ya para adentro pues tienen el ejército, tienen dentro de fronteras, ¿no? Y la policía. Sin embargo, aquí la CIA lo que hizo es romper ese mandato del Congreso de no poder actuar en suelo americano, ¿no? Y bueno, lo que consiguió con estos experimentos era pues utilizar a sus ciudadanos de su país pues como conejillos de India. Exacto. Para probar los efectos de estas nuevas herramientas, nuevas técnicas que
sí, de control mental. Dicho así, parece algo fantástico, increíble, pero sucedió, ¿no? Y el hecho que sucedió es esta investigación, una investigación que se llevó a cabo en el 1977 a cargo del Senado, esa comisión que se creó. Y en el que, bueno, si ustedes están interesados, en internet pueden encontrar un extracto de la misma en la página web que se llama Drag Library. Es una especie de librería virtual. Es Drag Library, Drag...
De droga.
De droga, sí. Library. ¿Mm? O library, como se dice en inglés, .org. Allí, pues, pueden encontrar... si ustedes ponen en Google Drag Library y ponen MK Ultra, pues pueden encontrar... una amplia información relacionada con estas investigaciones y que, bueno, dice cosas increíbles, ¿no? Ahí se pueden leer cosas como, por ejemplo, bueno, estas investigaciones tuvieron lugar entre 12 y 15 años, fue el tiempo estimado, porque ni ellos saben cuánto tiempo se llevó a cabo estas investigaciones.
Tenemos que decir que mucha parte de esa documentación fue destruida.
Exacto, mucha información fue destruida. Se destruyó por lo que ponen los informes, información relacionada directamente con los experimentos. Lo que quedó fue información, pues, digamos que tocaba este tema soslayadamente, o sea, que lo tocaba ligeramente, ¿no? Datos de financiación, datos relacionados, pues, con experimentos colaterales, ¿no? Experimentos que no eran, digamos, formaban parte del tronco central. Se descubrió la punta del iceberg, pero no se descubrió todo lo que era el contenido de este terrible proyecto llevado a cabo por la CIA. Y con total descaro, el director de la CIA ordenó destruir en el 1973 estos documentos. Bueno, te estaba comentando de algunos datos aquí. La participación, ¿no? La participación de... Tengo aquí el dato. 44 escuelas, universidades, 15 fundaciones de investigación, 12 hospitales, además de los relacionados con esas universidades, y 3 instituciones penales. En ellas se investigó, se experimentó, se utilizaron como conejillos de India personas de todo tipo de condición social sin su consentimiento ni su conocimiento. Algo que parece increíble.
Profundamente siniestro, ¿no?
Siniestro, muy siniestro, sí. Todo relacionado para poder realmente entender o mejor comprender mejor el comportamiento del ser humano para de alguna manera manipular este comportamiento, actuar sobre él.
Bueno, esto me recuerda mucho a esa famosa obra, ¿no? de Orwell, que era 1984.
Exacto.
Una sociedad donde todo lo que las personas hacían casi estaba controlado, uno no podía ser espontáneo porque estaba siempre vigilado y aquellos que salían de la norma pues pasaban por unos sitios de amor muy parecidos a esos, donde se le lavaba el cerebro y perdía uno su personalidad, ¿no?
Y bueno, por lo que pone por ahí, por lo que se puede leer por internet, que también hay mucho para la gente que intenta, que le gusta esos temas de conspiraciones, ¿no? Esta contaminación conspiranoica, ¿no? Yo creo que también añade mucho ruido a lo que es realmente, a lo que pasó realmente ahí, ¿no? En MK Ultra. Además del ruido añadido a las investigaciones, ¿no? Esa cantidad de información que se perdió, que no se pudo descubrir. Pues, según he leído en algunas fuentes, más o menos creíbles. Existen otros países, sobre todo hablaban de la Rusia comunista, de la URSS, en el que pues se había desarrollado bastante este tipo de ciencia, de medicina, de control sobre la población.
Sí, y bueno...
Estados Unidos reaccionaba a este tipo de...
El origen, se dice, ¿no? Que el origen de este MKUltra pues era esos, digamos, reflejándose, ¿no? En lo que hacían los científicos soviéticos con dentro del campo del control mental, pues ellos idearon, ¿no? Pues su propio proyecto en ese campo.
Exacto.
Bueno, como seguimos acumulando información, pues este tema lo seguiremos trayendo a lo largo de próximos programas de la LED.
Al enfoque de Esteran con esta visión creadora, es el eco de la voz doctora, la fuerza mentora. Tiene usted que escucharme por la seguridad de su persona. Deja esa consola, mi lengua es la alfombra del teatro Kodak. Si oyes un clac atrás, no te vuelvas nunca, porque fría tras tu nuca. Puede que haya una pistola y una persona sin voluntad, sin opinión y eslogan. Yo lo reporto en esta hoja, investigo cuánto más caminan hacia el coma, cuánto no vuelven de esa loma. El guardián entre el centeno y un 38 bajo el pluma. Si piensas que tu mente es tuya, te doy un dato. Psíquicas detonan en la orilla.